recipiente de este premio, o sea, no premio, pero esta acción ejecutiva, gracias a eso, gracias a DACA, tú has podido tener un cambio en tu vida, pero ¿podrías más o menos explicarnos un poco de tu experiencia personal?
Claro que sí. Primero que nada, a mí me abrió las puertas. Me abrió las puertas a empleo, a empleos que yo no tenía la capacidad, la posibilidad de hacer antes de DACA. Yo soy graduado de la Universidad de Utah con un bachelor's y con una maestría. Si no hubiera tenido DACA, no hubiera tenido la capacidad de ejercer mis estudios. También he podido participar en el sistema financiero, obteniendo tarjetas de crédito, obteniendo préstamos, obteniendo incluso préstamos para seguir estudiando y muchas cosas. Me ha hecho sentir parte de esta comunidad y contribuir a esta comunidad.
Y en realidad, ¿a qué edad llegaste tú a este país? ¿Cuántos años tenías cuando llegaste por primera vez?
Yo tenía 11 años cuando llegué a los Estados Unidos en el 97.
Y hay muchas personas que aún opinan que, bueno, si llegaste a los 11 años, la realidad es que la ley se rompió. Por la misma ley no deberías haber estado en este país, así es que mejor regresa a tu hogar. ¿Cuál es tu hogar?
Ya he vivido en este país más de la mitad de mi vida. Yo siento que este país es mi hogar. Conozco México, lo conozco por las noticias, pero conozco tanto a México como conozco a Cuba, como conozco cualquier otro país. No recuerdo muy bien cuando yo estaba en México, ya estaba demasiado joven. Mi niñez fue en México, pero yo siento que este es mi hogar. Con lo de la ley, que se rompió. Tal vez sí, fue sin intención alguna. Yo le diría a cualquier persona que se encuentra en una situación donde tienen que poner comida en el plato, tienen que proporcionar un hogar para su familia y que se sienten en un estado de desesperación, la mejor opción es buscar una solución mejor, un lugar donde se pueda hacer una vida para la familia.
Y a veces eso significa salir del país. Siento que es algo que a veces no se menciona con todo el enfoque a la legalidad, todo el enfoque en si esta persona merece o no merece esto. De hecho, uno de los temas fue el mérito, crear un programa basado en el mérito, si beneficiarías a este país, etcétera. Y hablando específicamente de DACA, todos los recipientes de este programa son un beneficio a este país, pero hay que darnos cuenta que a veces no tomamos en cuenta las causas que crean que personas dejen su propio país. Y yo soy de la opinión de que una de las mayores razones que la situación está en los países sudamericanos y centroamericanos está como está, gracias a las acciones directas que ha tomado tanto este país como las empresas mayores que han afectado a los mismos gobiernos de estos otros países. El mismo gobierno de Estados Unidos ha creado el mismo problema que está causando que personas quieran dejar sus países.
Estoy de acuerdo contigo. Yo le llamaría eso los factores que jalan, los factores que empujan. Cuando nosotros con mi mamá y hermanos emigramos de México, fue como resultado de la crisis del peso del 94. Entonces hubo una desgracia económica en México, la cual forzó a muchos inmigrantes a salir del país.
Sí, yo recuerdo eso vagamente. Yo era un joven y estaba en la escuela en ese tiempo y entendía que había una gran devaluación del dinero. Mi familia no era rica, pero estaba en un estado que no causó una crisis económica para mi familia. Pero entiendo que el hecho de que eso haya sucedido causó una crisis especialmente para las personas más pobres con más bajos ingresos y creó una escasez de trabajos y de acceso a bienes y recursos para esas familias. Y muchas se vieron con la necesidad de no nada más empezar a salir del país, pero muchos de ellos se convirtieron en pordioseros, perdieron su vivienda, hubo un problema enorme. Y esto es algo que a veces no entra a la narrativa, no se habla de esto específicamente.
Sí, yo diría que desde mi punto de vista, en el 94 México, un país agrario se convirtió en un país que importa sus tortillas. Entonces estamos hablando de un país que antes producía maíz y llegó a un punto donde tenía que importar tortillas. El producto más famoso de México, ¿no? Entonces, sí, como tú dices, lo que se conocía como el granjero o el agricultor pequeño se destruyó y se convirtió en el grande agricultor, y todas aquellas personas que vivían o subsistían de sus tierras o de sus granjas o de sus pequeños ranchos, tuvieron que dejar eso atrás y irse a buscar trabajo mal pagado en las ciudades o emigrar fuera de sus países.
Y eso también fue algo precisamente que creó que estas personas empezaran a venir aquí al extranjero, como es conocido, a Estados Unidos, a buscar trabajo, porque aquí no había escasez de trabajo. De hecho, durante los años 90 todavía no estábamos entrando directamente en la recesión económica que existía. Y recuerdo que a mediados de los años 90 hasta los finales de los años 90, todo estaba más o menos estable. Claro, había problemas económicos y siempre los ha habido, pero no se veía esa gran necesidad. Y no fue, según tengo entendido, hasta que entró el presidente Bush que volvieron a empezar a enfocarse en la inmigración como un problema social. Empezó la polémica de que, bueno, están aquí, están quitándonos el trabajo, gracias a estas personas, no puedes encontrar cuidado médico, estamos cerrando hospitales por culpa de ellos, lo cual. Ninguna de esas cosas eran ciertas, y se puede demostrar que no era cierto.
Efectivamente, en cuanto a emigración aquí en Estados Unidos, todo comenzó, no todo, pero hubo un comienzo en California en los 90, antes del 95, cuando se empezaron a meter las leyes antimigrantes, empezando con el inglés solamente, English only. De ese punto de vista, California ya había lidiado mucho tiempo con inmigrantes, aparte de que es un estado donde hay una gran comunidad hispana. Entonces, a ese punto, mucha gente empieza a buscar otros lugares a donde irse, ¿no? Aquí Utah, otros lugares como Colorado, Idaho. Deja de ser California un país como destino principal de inmigración. Entonces fue en los 90, después de los 95, cuando vimos que Utah empezó a recibir varios inmigrantes.
Y siento que Utah, es un estado bastante interesante considerando la historia. Tanto California como Nevada, como partes de Utah, la mayor parte de Utah, eran parte del territorio de México. Y muchas personas que eran indígenas aún, que eran nativas de esta área, se vieron al otro lado de la frontera. Y todo eso tuvo mucho que ver con la identidad de muchas de esas personas. Pero se creó esta narrativa, esta idea de que, bueno, este territorio es americano, pero ahora están viniendo estos extranjeros aquí, específicamente a los inmigrantes de México, de Centro Sudamérica, y están quitándonos las cosas, sin entender que gracias a eso, esta misma economía de este estado especialmente ha podido mantenerse grande y ha podido crecer.
Así es, aquí en Parcería yo diría que no podría existir este pueblo si no fuera por la fuerza laboral inmigrante. Estamos muy conscientes de que muchos de nuestros hermanos inmigrantes trabajan en el servicio, en la industria del servicio, en la industria de hospitalidad, los hoteles, los restaurantes. Es una economía que funciona gracias a esa fuerza laboral inmigrante.
Pero volviendo a la idea de las causas, ¿qué tan grande dirías es la causa de la desigualdad económica en crear estos mismos problemas? Porque a mi manera de verlo, nada sucede si alguien no va a ganar algo de dinero, ¿verdad? Y hablamos en la cantidad de una persona que inmigra a este país. Tienen que entrar aquí para ganar dinero, para sobrevivir y tal vez para ser un poco mejor, tener una vida mejor. Pero ¿quién está pagando ese dinero? Personas que han tenido oportunidad de aprovecharse y explotar a estas personas, las cuales están ganando muchísimo dinero.
Sí, estoy de acuerdo. La desigualdad es un factor muy grande. Otra de las cosas que también, en mi opinión, ha exagerado el problema de que ahora estamos aquí como inmigrantes hasta cierto nivel, sin que nuestros derechos sean respetados, es la política de inmigración en general. En realidad, Estados Unidos, yo pienso que no ha aceptado la realidad de que necesita esta fuerza laboral. En realidad, yo pienso, en mi opinión humilde, ¿verdad? Si la acepta, tendría que respetar nuestros derechos, tendría que darnos los beneficios de un empleado legal. Entonces, ese es un paso muy grande. Por ejemplo, si cuando estoy hablando de la política de inmigración, estoy hablando de las leyes de inmigración en general. Antes de los 90, la mayoría, y si platicamos con nuestros abuelos o con nuestros tíos que vinieron en esos tiempos, nos damos cuenta de que ellos venían a trabajar y se regresaban. no querían quedarse aquí porque sabían cómo era la vida aquí. No solamente, sí, es una vida en la cual se disfruta bienestar económico, pero es una vida en la que también se sufre porque estás fuera de tu país, estás lejos de tus raíces. Entonces, la mayoría de los inmigrantes, por lo general, no quieren vivir en este país, pero son obligados a vivir en este país porque saben que al regresar a su país van a tener que arriesgar a como dicen en inglés, la vida, ¿no? A tratar de cruzar la frontera de nuevo. Entonces, la política inmigrante, la política de inmigración de este país se ha enfocado tanto en lo que llaman a subir los costos de inmigración para que los inmigrantes no tengan el incentivo de cruzar la frontera. Pero no ha funcionado. A través de los años hemos venido, hemos venido, hemos venido. Lo único que ha hecho es que nos hemos venido y nos hemos quedado, no nos hemos regresado.
Y eso es exactamente un punto que quería tocar, porque al crear esta narrativa de que las personas están cruzando la frontera, lo cual ya no es tan cierto como antes. De hecho, los últimos estudios han mostrado que hay más personas dejando el país, regresando a países centro y sudamericanos, que la cantidad de personas que están entrando. Y ahora las personas que vienen tienden a ser de países asiáticos. Pero aún está esta narrativa, esta polémica de que, bueno, es que están cruzando la frontera, hay que asegurar la frontera, vamos a gastar 20 billones de dólares para construir un muro más poderoso del que existe, más impresionante, porque eso es lo que nos va a mantener seguros, destruyendo trabajos, destruyendo recursos que necesitamos para nuestra propia infraestructura. Y aparte de eso, acaban de pasar en el Senado esta ley que va a darles más descuentos en sus impuestos a las personas más ricas en este país. Y es aún así, están culpando a las minorías, a los inmigrantes, a las personas más vulnerables en este país. Es increíble para mí que estemos a este punto y la mayoría de las personas estamos conscientes de esto, de que esto sucede, pero no se ha hecho en realidad nada para detenerlo.
Sí, estoy de acuerdo. Ahorita, cuando estábamos hablando del plan de taxes, del plan de impuestos que pasaron en el Senado, yo me pregunto dónde están los conservadores que hablaban tanto del déficit, de la deuda externa, de la deuda de la patria, ¿no? Ahorita nadie está hablando de eso cuando sabemos que los analistas han dicho que este plan agregaría creo que 4 billones, 4,000 millones a la deuda externa de Estados Unidos.
Y crearía una a un otro 1.3 trillones serían 100 no mi, un billón no un millón de millones
De
de
millones.
dólares 1.3 millones de millones de dólares, entonces serían otros 6 ceros enfrente de 1 millón
Sí.
a la deuda del país, no externa, pero la deuda completa del país. Hazle hacer esto. Además, están quitándole el acceso a cuidado médico a las personas, a la aseguranza médica. Están cortando en los programas sociales de Medicare, Medicaid, van a cobrarlo a costo, un corto al seguro social, lo cual cualquier persona que pague impuestos con sus sueldos, estás pagando también parte de eso. Ese es tu dinero. Pero aún lo están tratando de pintar como un regalo que el gobierno le da a la gente. Es que, ay, bueno, te vamos a regalar este dinero para tu jubilación. Esto es el dinero que la gente está ganándose y el gobierno está, no el gobierno, porque yo creo fuertemente en el gobierno, pero también sé que el gobierno es fácil de ser corroído y se puede hacer se puede hacer bastante mal gracias a las personas que están ahí si no hay quien mantenga un ojo en ellas. Y al mismo tiempo, el enfoque es, hay que sacar a las personas peligrosas, pero eso no es lo que se está mostrando. Lo que causó con el cambio de orden ejecutiva de este presidente, se ha enfocado en cualquier persona que es inmigrante, vamos a hacer que tengan miedo y al mismo tiempo desestabilizar todo lo demás de este país para poder salirse con estos planes económicos que son tan malos para la mayoría.
Sí, estoy de acuerdo. Estabas hablando también hace rato de la reducción de inmigración a Estados Unidos. Eso yo pienso que tiene que ver mucho con la política del actual presidente Donald Trump. Es un presidente que llevó a cabo su campaña con un hincapié, con un enfoque en un mensaje anti-inmigrante. Yo he visto cómo la comunidad ha entrado en una fase de pánico, de miedo, de incertidumbre como resultado de las políticas de este presidente. Y se habla también de la pared, de lo que estabas hablando hace rato, de un gran muro para detener a los inmigrantes. Pues la realidad es que si mientras no se abordan los factores que empujan y que atraen a los inmigrantes a este país, a la economía en México o la falta de fuerza laboral aquí en Estados Unidos, pues vamos a seguir viniendo, la verdad. Y no importa muro, no importa cuántas cosas pongan en la frontera, yo pienso que los inmigrantes son creativos y tienen bastante capacidad para poder hacer lo que tengan que hacer para poner comida en el plato del hogar.
Voy a tratarlo una vez un poco más de a nivel local, hablando específicamente con tu experiencia. El hecho de que gracias a esta acción diferida, tú has podido encontrar trabajo, has podido continuar con tu educación, has tenido acceso a los préstamos de dinero para la escuela y para otras cosas, vivienda, me imagino, vehículos, etcétera. Gracias a eso, has podido ser parte, has podido contribuir económicamente al crecimiento de este mismo país, gracias a tus ingresos, tus impuestos, y que has tenido dinero para poderte mantener y contribuir a la vivienda. ¿Podrías darme, por ejemplo, decirme qué fue tu estudio? ¿En qué te enfocaste tu estudio?
Yo me gradué con un bachillerato, no sé si sea como se dice en español, pero un
Sería
bachelor's degree,
licenciatura.
una licenciatura en ciencias sociales, con un énfasis en economía. Y después, a los pocos años, regresé a una maestría en informática.
Bueno, gracias a eso, tú ahora tienes un trabajo, me imagino. ¿En qué trabajas hoy en día?
Hoy trabajo para Holy Cross Ministries. Yo soy el encargado de los datos y de la informática, la información de la organización.
Ah, bien. Entonces, gracias a este trabajo, tú estás desarrollando un trabajo que es necesario para la comunidad, sea o no para personas hispanas o latinas, no es lo importante. Esta organización requiere este servicio. Y si tú no lo pudieras hacer, alguna otra persona podría hacerlo. Pero la realidad es que gracias a que tú lo haces, estás demostrando que no todas las personas que vienen a este país nada más vienen a quitar. El
Exacto.
hecho de que has trabajado, has luchado y me imagino has tenido bastantes dificultades para llegar a tener lo que has tenido y me imagino que podrían siempre mejorar las cosas un poco más, pero gracias a esto tu situación está un poco más estable y ahora que está este presidente, este peligro de que quiten este programa, ¿cómo te ves? ¿Cómo te encuentras hoy en día?
La verdad es que un poco traicionado. Regresando al tema de cómo este DACA cambió mi vida, yo pienso que no solamente cambió mi vida, sino cambió la vida de muchas personas, tanto anglosajones como inmigrantes. Cuando yo, antes de que no, antes de que tuviera DACA, yo andaba en las calles manifestándome y hablando por DACA. Recuerdo muy bien que en el 2010 el Dream Act pasó el Senado, perdón, pasó en la Casa de Representantes, pero falló en el Senado. Y esos eran los tiempos donde yo estaba estudiando aún, estaba en el colegio y andaba activo tratando de abogar por este. No tan activo, ¿verdad? Porque también tenía que trabajar, pero andaba pendiente del Dream Act. Y en ese entonces, pues nomás éramos nosotros, la verdad, nomás éramos nosotros los jóvenes inmigrantes que eran afectados por este problema. Y cuando el presidente actual Donald Trump anunció que iba a rescindir el programa de DACA en septiembre, hubo una manifestación aquí en el centro, en el Capitolio de Utah, y me sorprendió ver cuánta gente fue. No solo inmigrantes, no solo estudiantes, sino que también organizaciones de varios grupos aquí en Utah que no estaban directamente afectados por el DACA, pero percibían este movimiento por el presidente como una injusticia. Entonces ahorita, como te digo, no solamente me cambió la vida a mí, pero le cambió la mentalidad a muchas personas sobre estos temas de migración.
Es muy interesante que mencionas eso, porque dirías tú, las únicas personas que le deben importar son las personas que están afectadas, pero la realidad es que esto afecta a todos. Vuelvo a la idea, y esto es algo que he mencionado durante otros programas. He mencionado esta idea de que uno de los mayores problemas que hemos tenido como comunidad de inmigrantes es que no nos damos a conocer a veces, por miedo, por protegernos a nosotros mismos o simplemente porque no se siente uno bienvenido a veces en muchos de estos lugares. Pero es mucho más difícil decir, van a deportar a mi hermano o a mi primo o al primo de mi amigo o a mi vecino o al amiguito de mi niña o mi hijo o mi hija. o a la persona que conozco en la tienda, ya eso les da esa identidad a las personas. El saber que no eres nada más un inmigrante, pero también soy miembro de la comunidad, también trabajo con tu familia, también educo a tus hijos, también cuido tu casa, limpio tu vehículo, arreglo tu estufa que se descompuso, ¿verdad? El crear esa realidad ya no es tan fácil decir, ay, bueno, es que son indocumentados y se rompió la ley. Ahora le das una humanidad y le das una cara. Entonces, siento que el hecho de que tú personalmente demostrabas y ibas y participabas en las acciones para traer este plan de acción, el hecho de que te has dado a conocer y te autoidentificas de esta manera es algo sumamente importante y quiero agradecerte por esto. Yo personalmente te lo agradezco porque yo soy ciudadano, yo nací aquí. Jamás voy a entender la realidad que tú vives toda tu vida, pero no significa que no puedo relacionarme con ella. Puedo identificar la dificultad que hay y no puedo ni imaginarme el coraje, el miedo y la emoción que sentiría. Pero el hecho de que tú estás luchando por eso, quiero agradecértelo porque muchas personas no tienen la fuerza, no tienen la oportunidad de hacerlo. Y date cuenta, y como lo has visto, muchos de nosotros mismos sabemos que es una gran injusticia. La realidad es que el programa DACA es uno de los programas más apoyados por la mayor cantidad de personas en este país y de hecho en casi todo, cualquier persona, si lo escuchas, vas a decir, bueno, el caso es algo que no deberían estarle quitando a estas personas la ciudadanía, no deberían estar sacando a estas personas fuera. Es apoyado por todo el mundo. El simple hecho de que estén tratando de quitarlo muestra ya sea una ideología muy inhumana, o está mostrando que en realidad no les importa las personas, nada más les importa la política.
Estoy de acuerdo. Mira, volviendo al tema de mi participación en en que se haga algo con respecto a DACA, y la verdad, veo DACA como un paso adelante. Cuando se pasó DACA, empezamos nosotros a salir a participar en la economía, a participar en las comunidades, nos volvimos los maestros de los hijos de la sociedad americana, nos volvimos los enfermeros, los estudiantes, de nuevo los maestros, pero empezamos a participar y esto le abrió la mentalidad a muchos americanos que tal vez tenían un poco de reservación al apoyar al migrante. Cuando se rescindió DACA, vimos que no solamente americanos comunes y corrientes salieron en contra de esta decisión del presidente, pero también compañías grandes como Facebook, como Chase Bank, como creo que Amazon, varias compañías grandes que empleaban a beneficiarios de DACA y se dieron cuenta cuánto les iba a afectar. Estabas hablando hace rato de cómo las compañías grandes también tienen su culpa, ¿verdad? Pero este fue uno de los momentos en el que vimos el apoyo que se estaba demostrando para los DACA. Entonces sí, estoy de acuerdo contigo y muy agradecido también por darme la oportunidad de hablar aquí en la radio. Hemos tomado pasos muy grandes para apoyar al inmigrante, pero no más se trata de los beneficiarios de DACA, se trata de todos los inmigrantes, de nuestros hermanos inmigrantes que trabajan en los empleos de aquí de Park City o de Salt Lake City limpiando hoteles, limpiando cuartos. Necesitamos que todas las personas, hace rato estaba hablando de cómo en la protesta que tuvimos, en la marcha que tuvimos, fueron muchos grupos, no solo inmigrantes. Pero como te dije hace rato, aquí en Utah hay aproximadamente 10.000 beneficiarios de DACA. Si tan solo 1.000 de esos DACA beneficiarios hubieran ido a esta marcha, hubiéramos hecho bastante ruido. Pero desafortunadamente no. Incluso amigos que yo tengo, que yo sé que tienen DACA, no fueron a esa marcha. Entonces necesitamos, como tú dices, que salgamos de la comunidad, de lo cotidiano y hagamos que nuestra voz se oiga.
Siento que esta es una de las cosas más, tal vez un poco difíciles de aceptar. Es muy difícil tomar el riesgo de salir de tu casa, ir a participar en una protesta, una demostración. Porque especialmente si uno es una persona que estás tratando de evitar que te reconozcan por miedo a ser deportado o simplemente porque no quieres causar problemas en tu vida, es algo que yo entiendo, da mucho miedo, puedes abrir la puerta a mayores problemas para ti mismo. Pero yo lo que, en mi opinión, los cambios para beneficiar a las personas, a la mayor cantidad de las personas, no vienen simplemente por la moralidad o por la ética de los gobernadores o por los legisladores. Vienen por el esfuerzo y el trabajo y las demostraciones de individuos, ciudadanos o no ciudadanos, que hacen ver el problema en manera pública. Estábamos revisando las lecciones de historia civil para la escuela de mi hijo. Y estábamos viendo la manera en que las leyes del Jim Crow tomaron lugar poco después de que se había hecho inconstitucional la esclavitud, se había declarado ilegal. Se pusieron leyes que permitían el abuso de las personas de color. Y claro, los negros eran las personas que recibían el peor trato, pero también hispanos, también latinos, también asiáticos, cualquier persona que no era como ellos, la identidad entre comillas americana, eran recipientes de estas leyes. Entonces, esto nos afecta a todos. Y no fue hasta que una persona como el Dr. Martin Luther King, como Malcolm X, como varios otros líderes, decidieron tomar ese riesgo y decir, basta. La ley está escrita para destruir nuestra vida, para hacer nuestra vida imposible. Uh-huh. ¿Por qué? Y lo es una de las cosas que nunca he entendido. A Martin Luther King lo martirizamos, lo mataron. A Malcolm X lo mataron. A líderes que por ejemplo, a una Gandhi, Mahatma Gandhi, lo mataron. ¿Por qué? Por decir, merecemos el mismo trato, merecemos uh-huh. ser tratados como seres humanos y por eso los matamos. Y lo que me molesta más es que hoy en día las escuelas explican al Dr. Martin Luther King y le preguntas a un joven, ¿por qué lo recuerdas a él? Y te van a decir, ay, es que él dijo estas cosas, tuvo una plática muy bonita, tuvo una speech muy bonita. Le dijo, esa es una pequeña parte, pero entiende que en su día era vilificado. El FBI lo tenía como el enemigo número uno. Fue arrestado, fue golpeado, uh-huh. era odiado por el establecimiento. Y él no fue una persona notable solamente por lo que dijo, sino que había millones de personas dispuestas a seguirlo a él. Entonces, no necesitas ser Dr. Martin Luther King. Solamente necesitas apoyar a aquellos que ya están luchando para esta lucha, que están tratando de traer este cambio. Estamos, yo siento, en la mitad de una crisis económica social en este país. Estamos viendo que la desigualdad económica no se va a acabar por causa de los legisladores. Tendrá que ser nosotros. Y a mí me gustaría verlo sin revolución, revolución militar. Pero sí se puede hacer con una revolución de mente. Uh-huh. Y para eso necesitamos que más personas estén dispuestas a decir, sabes que esto no es justo, no vale, ¿qué pasa?
Estoy de acuerdo contigo. El apoyo de la comunidad es invaluable cuando estamos hablando de acertar las leyes del inmigrante. Si nos quedamos en casa y seguimos la vida cotidiana que llevamos, nadie nos va a hacer caso y vamos a seguir siendo marginalizados en la sociedad sin que nadie nos escuche. Necesitamos que la gente salga un poquito de la vida cómoda o de lo nauseabundo que puede ser el trabajo y la vida del hogar y participen en estas marchas. Y no solo cuando se trata de migrantes, también cuando se trata de cualquier persona que esté marginalizada en esta sociedad, ya sea las personas con disabilidades, las personas de otras razas, etnias, las personas que buscan asilo político. Sabemos que recientemente el presidente Trump inició una orden para tratar de revocar la protección temporal de los haitianos, me parece. Entonces, estas son las cosas que nosotros debemos hacer que nuestra voz se oiga y como inmigrantes, pero también como personas que sufrirían si nosotros seguimos. Recordemos la cuota, la frase que una vez dijo un polaco cuando los nazis llegaron a su pueblo. No recuerdo exactamente bien cómo va la frase, pero dijo, primero vinieron por los judíos y luego vinieron por los comunistas. Y no hice nada. Y cuando vinieron por mí, ya no vi nadie que luchara por mí.
Y es muy importante entender eso, porque el decir es que al menos no me está pasando a mí, ignora la realidad. Esto ha sido un ataque que está afectando a todos, no necesariamente de manera directa. No vienen y te están tocando la puerta a ti, pero te está afectando porque, como dije anteriormente, Estas personas, todas las personas que estamos en nuestras comunidades, pertenecemos a la comunidad. Y si estamos causando daño, bueno, eso ya hay leyes que se pueden demostrar, que se pueden usar para causar, para evitar ese problema. Si alguien está haciendo un daño económico, social, legal, etcétera, hay leyes ya hechas para proteger o para al menos contrarrestar el efecto de eso. Pero si están quitando a personas que están aportando a tu comunidad, están aportando a tu economía, a tu misma seguridad, eso no va. Y siento que ya estuvo, ya llevamos demasiado tiempo y continuamos regresando a las ideologías que nunca han funcionado y no van a funcionar. Pero vamos a tomar un pequeño corte y regresaremos aquí al programa con Leonel Nieto. Estás escuchando tu programa cada domingo aquí en el 91.7 y el 88.1 FM KPCW. Escucharemos unos anuncios de nuestros apoyadores y volveremos al programa.
This Lost and Found Report is brought to you in part